Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos se comprometió a contrarrestar a ISIS Khorasan y garantizar que el suelo de Afganistán no se utilice para amenazar la seguridad de Estados Unidos u otras naciones. El programa Rewards for Justice, Recompensas por Justicia, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática, ofrece dos recompensas de hasta $10 millones cada una por información sobre terroristas específicos que operen en Afganistán. La primera oferta de recompensa es por información que conduzca a la identificación o ubicación del líder de ISIS-K, Zanullah Ghaffari. En junio de 2020, Ghaffari, también conocido como Sabah al-Muwahhid, fue designado por los líderes de ISIS Central, ISIS Core, para encabezar ISIS-K en Afganistán. En ese caso, Ghaffari es el responsable de aprobar todas las operaciones de ISIS-K en todo Afganistán y de organizar la financiación para llevar a cabo las operaciones. La segunda oferta de recompensa es por información que conduzca al arresto o condena en cualquier país de los responsables del ataque terrorista del 26 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Kabul. En esa fecha, los terroristas lanzaron un atentado suicida contra el aeropuerto mientras Estados Unidos y otros gobiernos realizaban una evacuación a gran escala de sus ciudadanos y afganos vulnerables. El ataque mató al menos a 185 personas, en su mayoría hombres, mujeres y niños civiles, así como a 13 miembros del servicio estadounidense que apoyaban las operaciones de evacuación. Más de 150 personas, incluidos hombres, mujeres y niños civiles, y 18 miembros del servicio estadounidense, resultaron heridos. ISIS-K se atribuyó la responsabilidad de este ataque. Cualquier persona que tenga información sobre Zanullah Ghaffari o los responsables del ataque al Aeropuerto Internacional de Kabul debe enviar un mensaje de texto a Recompensas por la Justicia a través de Signal, Telegram o WhatsApp al 1-202-702-7843. Repetimos el número de WhatsApp: 1-202-702-7843. Las personas también pueden comunicarse con la oficina Rewards for Justice a través de su canal de informes de la plataforma. Toda la información enviada a Recompensas por la Justicia se mantendrá estrictamente confidencial. Desde su inicio en 1984, el programa de Recompensas por la Justicia ha pagado más de $200 millones a más de 100 personas en todo el mundo que han brindado información útil que ayudó a prevenir el terrorismo, traer líderes a la justicia y resolver las amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estas recompensas se ofrecen en un momento importante en la lucha contra ISIS, ya que el líder de ISIS Central fue asesinado en una reciente operación antiterrorista de Estados Unidos en Siria. Esa operación y estas nuevas ofertas de recompensa son una clara demostración de la determinación de Estados Unidos de identificar, encontrar y derrotar a ISIS en cualquier parte del mundo, ya sea en Siria, Afganistán o más allá.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, radio oyentes de Radio Martín, este Día de los Presidentes en Estados Unidos. Nuestra colega en el Buró de Radio Martí en Washington refleja cómo se conmemora esta fecha en la capital estadounidense, mientras que en Nueva York reflejamos puntos de vista de dos masones, Eddie Cruz de la Logia Salomón de Nueva Jersey y del rabino y también masón Gerald Sussman del Templo Emanuel de Staten Island en Nueva York. Y ahora pasamos a Washington con Michelle Sagué.
El Día de los Presidentes es un feriado federal que se celebra el tercer lunes de febrero, originalmente establecido en 1885. En reconocimiento al presidente George Washington, el feriado se conoció popularmente como el Día de los Presidentes, después de que se moviera como parte de la Ley Uniforme de Lunes Feriado de 1971, que fue un intento de crear más fines de semana de 3 días para los trabajadores de la nación. Si bien varios estados todavía tienen días festivos individuales en honor a los cumpleaños del presidente Washington, de Abraham Lincoln y otras figuras, el Día de los Presidentes ahora se considera popularmente como un día para celebrar a todos los presidentes de Estados Unidos. La historia de la fecha del Día de los Presidentes comienza en 1800, tras la muerte de George Washington en 1799. Su cumpleaños, el 22 de febrero, se convirtió en un día de recuerdo. En ese momento, Washington era venerado como la figura más importante de la historia estadounidense, y eventos como el centenario de su nacimiento y el inicio de la construcción del monumento a Washington en 1848 fueron motivo de celebración nacional. Si bien el cumpleaños de Washington fue una celebración no oficial durante la mayor parte del siglo XIX, no fue hasta finales de la década de 1870 que se convirtió en un feriado federal. El senador Stephen Wallace Dorsey de Arkansas fue el primero en proponer la medida y en 1879 el entonces presidente Rutherford B. Hayes la convirtió en ley. Inicialmente, la festividad solo se aplicaba al Distrito de Columbia, pero en 1885 se expandió a todo el país. El cambio del cumpleaños de Washington al Día de los Presidentes comenzó a fines de la década de 1960, cuando el Congreso propuso una medida conocida como la Ley Uniforme de Lunes Feriado, promovida por el senador Robert McClory de Illinois. Esta ley buscaba cambiar la celebración de varios feriados federales de fechas específicas a una serie de lunes predeterminados. Muchos vieron el cambio propuesto como una forma novedosa de crear más fines de semana de 3 días para los trabajadores, y se creía que garantizar que los días festivos siempre cayeran en el mismo día de la semana reduciría el ausentismo de los empleados. Si bien algunos argumentaron que cambiar los días festivos de sus fechas originales reduciría su significado, el proyecto de ley también contó con un amplio apoyo tanto del sector privado como de los sindicatos y fue visto como una forma segura de impulsar las ventas minoristas. La Ley Uniforme de Lunes Feriados también incluía una disposición para combinar la celebración del cumpleaños de Washington con la del presidente Abraham Lincoln, que se celebra el 12 de febrero. El cumpleaños de Lincoln había sido durante mucho tiempo un día festivo estatal en lugares como su estado natal, Illinois, y muchos apoyaron unir los 2 días como un día festivo, manera de dar el mismo reconocimiento a 2 de los estadistas más famosos de Estados Unidos. El senador McClory fue uno de los principales defensores de la medida e incluso planteó la idea de cambiar el nombre del feriado a Día de los Presidentes. Eso resultó ser punto de discordia para los legisladores del estado natal de George Washington, Virginia, y la propuesta finalmente se abandonó. Sin embargo, la pieza principal de la Ley Uniforme de Lunes Feriados se aprobó en 1968 y entró en vigencia oficialmente en 1971, luego de una orden ejecutiva del entonces presidente Richard Nixon. El cumpleaños de Washington luego se cambió de la fecha fija del 22 de febrero al tercer lunes de febrero. El Día de la Raza, el Día de los Caídos y el Día de los Veteranos también se trasladaron de sus fechas designadas tradicionalmente para también conmemorarse en lunes. El Día de los Presidentes, día feriado, significa un día libre en el trabajo o la escuela para muchas personas. también está muy asociado con las ventas minoristas, ya que muchas tiendas realizan una venta especial ese día. Hasta la década de 1980, la mayoría de las tiendas permanecían cerradas para celebrar el Día de los Presidentes. Sin embargo, a medida que más empresas se dieron cuenta de que era un día excelente para obtener ingresos adicionales mediante las ventas, comenzaron a permanecer abiertas y la festividad se ha vuelto cada vez más comercial. Si bien la mayoría de las áreas de la nación no tienen celebraciones comunitarias oficiales para el Día de los Presidentes, la ciudad natal del presidente George Washington, en Alexandria, Virginia, lo vive a lo grande con un mes de celebraciones, incluido el desfile de George Washington más largo y elaborado del mundo que se llevó a cabo esta mañana. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle, y nos trasladamos ahora a Nueva York, también entre dos ríos. En el año 1879, el Congreso de Estados Unidos seleccionó al 22 de febrero para conmemorar en el Distrito de Columbia el aniversario del nacimiento en 1732 del primer presidente estadounidense George Washington. En el 1971, la conmemoración del natalicio de Washington se fijó para el tercer lunes de febrero. Un gran número de estados empezaron a referirse a los festejos de febrero como el Día de los Presidentes, ya que el natalicio del presidente Abraham Lincoln se conmemora además el 12 de febrero. Al conmemorar el Día de los Presidentes, la nación también recuerda, empezando por Washington, los ideales de la Declaración de Independencia de Estados Unidos del 4 de julio de 1776, en que los signatarios de las 13 colonias afirmaron que es evidente que todos los seres humanos son creados en condiciones de igualdad, de que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Debido a que el presidente Washington, entre otros signatarios de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, eran masones, también deseamos explorar la presencia de masones en aquellos primeros esfuerzos de libertad de las iniciales 13 colonias de los Estados Unidos. Según la Enciclopedia Británica, en su edición virtual, la masonería es una sociedad en que se ingresa bajo juramento y se dedica a la hermandad, a la disciplina moral y a la ayuda fraterna. Para tener conocimiento de quienes formaron parte de esa primera base de la independencia de Estados Unidos y de su primera legislación, contactamos con el masón Eddie Cruz, de la Logia Salomón de Nueva Jersey. El hermano Eddie Cruz se refirió a la presencia de masones en los inicios de Estados Unidos como nación.
Una de las preguntas más comunes gira en torno a cuántos presidentes de los Estados Unidos fueron masones. Y a partir de ahí, mucha gente se pregunta cuántos masones firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución. Las respuestas a estas preguntas van desde las bien establecidas. ¿Cuántos presidentes de Estados Unidos fueron masones? Hasta lo menos claras. ¿Cuántos firmantes de la Constitución fueron masones? Aquí están las respuestas a esas preguntas. 14 presidentes de los Estados Unidos han sido masones, lo que significa que hay pruebas concluyentes de que estos hombres recibieron el grado de maestro masón. Hermanos como George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, James Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Taft, Warren Harding, Franklin Delano Roosevelt, Harry S. Truman y Gerald Ford.
Eddie Cruz habló además de los signatarios de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.
Nueve de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia fueron masones en vida, aunque no necesariamente en 1776. Hermanos conocidos como William Ellery, Benjamin Franklin, John Hancock, Joseph Hughes, William Hooper, Robert Treat Paine, Richard Stockton, George Walton y William Whipple.
Sobre la Constitución de Estados Unidos y la presencia de masones en su adopción, así habló Eddie Cruz.
Las cosas se ponen un poco menos claras cuando se trata de la Constitución. Parece que al menos 9 de los firmantes pueden ser documentados de manera concluyente como masones. Hermanos como Gunning Bedford Jr., John Blair, David Brealey, que fue el muy respetable gran maestro de la respetable logia de la Gran Logia de New Jersey, Jacob Broom, Daniel Carroll, John Dickinson, Benjamin Franklin, Rufus King y George Washington.
Hasta ahí la declaración de Eddie Cruz, masón de la Logia Salomón en Nueva Jersey. El National Heritage Museum, en su edición digital, expone que en Estados Unidos la masonería fue la primera organización extendida y bien conectada como para proponer y abrazar la tolerancia religiosa y la libertad de principios que la fraternidad de la masonería propagó a través de las colonias americanas. En artículo que fue reflejado en septiembre del 2009, el semanario U.S. News and World Report publicó un artículo del escritor Mitch Horowitz, en que Horowitz señaló que en una joven América los ideales masónicos tomaron vuelo en formas inesperadas. En Boston, en 1775, un año antes de la Declaración de Independencia, funcionarios masónicos quienes formaban parte de la guarnición británica le concedieron a ciudadanos de la raza negra el derecho de afiliarse a los masones bajo la bandera de la Logia Africana número 1. La Logia Africana en Estados Unidos luego se conoció como la Prince Hall Masonry, llamada así por el fundador de la orden, quien se llamaba Prince Hall, un esclavo que había sido liberado. Hall se convirtió en el primer afroamericano quien ascendió al nivel de gran maestro. No obstante el estatus de segregación de la Logia Africana, Prince Hall Masonry era una piedra angular del abolicionismo. Su líder, Prince Hall, fijó su nombre a las solicitudes antiesclavistas de 1777, así como de 1778. Por ello, la Logia Africana número 1 representó el primer movimiento abolicionista en la historia de Estados Unidos, señaló en el artículo del 2009 su autor Mitch Horowitz. Ahí vemos la presencia masónica en lo que son los ideales de Estados Unidos, tal como lo proclama la Declaración de Independencia de 1776, que es evidente que todos los seres humanos son creados en condiciones de igualdad, de que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. También en la zona norte contactamos concretamente en Staten Island, condado de la ciudad de Nueva York, al masón y también rabino del Templo Emanuel, Gerald Sussman. El rabino Sussman lleva más de 40 años como líder espiritual del púlpito del Templo Emanuel, cuyo establecimiento hace más de 100 años se le atribuye a masones y donde en uno de sus vitrales aparece la imagen masónica del ojo de la providencia. El rabino Sussman dijo que es cierto que hubo influencia masónica en los inicios de Estados Unidos. Antes de referirse al impacto en Estados Unidos de la masonería, Gerald Sussman, también como historiador que es, ofreció los siguientes detalles.
Well, first of all, what are the Masons? Well, according to Masonic tradition, they go back as a group to the building of Solomon's temple by King Solomon and Hiram of Tyre.
Bueno, ¿y qué son los masones? De acuerdo a la tradición masónica, ellos se encuentran como un grupo constructor del templo de Salomón por el rey Salomón, así como del rey fenicio Hiram de Tiro. Los masones eran albañiles de piedra y de acuerdo a la ley masónica, muchas de las tradiciones masónicas se remontan a la antigüedad. Hay una extensa brecha entre esa época y la fraternidad masónica que conocemos hoy, aunque sí hay una conexión. Los masones de hoy en día se conocen en la ley masónica como masones especulativos, que significa que ellos siguen una cierta doctrina y tienen una cierta perspectiva de la vida. Para empezar, las raíces europeas de la masonería datan al siglo XIV. Algunos dicen el siglo XVII, ciertamente el siglo XVIII. Fue en 1717 que fue fundada la Gran Logia de Inglaterra. Poco tiempo después, ese impacto arribó a las 13 colonias. El rabino Gerald Sussman dijo que la masonería atraía a aquellos libre pensadores de sus épocas, los sabios, los listos, los que tenían las últimas ideas e ideales.
Now, what were the Masons in a certain way? The fraternal order, where people would go to enjoy each other's company.
¿Qué eran los masones sino una orden fraterna a donde acudían sus miembros para disfrutar la compañía fraterna de los demás? Y los masones atraían a aquellos que eran sabios, listos, los luminarios con las últimas ideas e ideales de su época. Ciertamente que ser miembro de la masonería constituía un gran honor. No nos sorprende que muchas de las grandes figuras de la masonería se destacaran en la historia de Estados Unidos. Y no nos sorprende que estos fueran masones.
Ben Franklin,
quien está conectado con los masones. Han habido muchos presidentes que fueron masones a través de los años,
including Washington, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, Andrew Johnson, Garfield, McKinley, both Roosevelts, Taft, Harding, Truman, Lyndon Johnson, and Gerald Ford.
El rabino Sussman se refirió a ambos presidentes Roosevelt. La masonería cuenta con la creencia en un ser supremo, de la inmortalidad del alma, del amor fraterno, afirmó el líder espiritual de Templo Emanuel en Staten Island y también masón.
So, masonry was important and continues to be important.
La masonería era importante y continúa siéndolo hasta hoy. Para entender la influencia de la masonería, hay que pensar en las cosas que la masonería enseña y que cada masón intenta incorporar en todo lo que hace. Cuando hacemos esto, tenemos una idea de temas muy básicos en el pensamiento político estadounidense. Esto es la creencia de la existencia de un ser supremo. Una creencia que no es tan típica es la de la inmortalidad del alma, y a los masones se les pide que practique la verdadera hermandad de amarse los unos a los otros y a los demás seres humanos. El rabino Sussman añadió,
in American political thinking and many of the ideas that are present in the Constitution really come from Masonry, as we just mentioned.
Muchas de las ideas que forman parte de la Constitución de Estados Unidos tienen su base en la masonería. 9 de los 56 signatarios de la Declaración de Independencia eran masones, y 13 de los signatarios de los 35 de la Constitución estadounidense, por lo que podemos intuir la influencia de la masonería en estos primeros documentos de Estados Unidos. El simbolismo masónico se encuentra en muchos sitios del gobierno y sistema político de Estados Unidos, tal como la pirámide con el ojo en el billete del dólar, que significa el ojo de Dios, quien todo lo ve. Así que las creencias masónicas, como lo son la igualdad entre los seres humanos, el vivir con orden y mesura, el sentimiento que estamos bajo el mando de Dios, también la idea de la igualdad de todo ser humano con otro ser humano. Estas son ideas muy básicas de la masonería que están presentes en el sistema político estadounidense y en que los masones jugaron un enorme papel en su conformación. Hasta ahí, el rabino Gerald Sussman del Templo Emanuel de Staten Island. El rabino Gerald Sussman dijo que los masones continúan en su existencia como orden fraterna y tienen ramas masónicas esparcidas por todas partes del mundo. El líder espiritual del Templo Emanuel en Staten Island añadió que aunque a los masones no les gusta hablar de sus prácticas, el rabino Gerald Sussman dijo que en su opinión la masonería constituye una firme piedra angular que pasa por desapercibida en la vida nacional estadounidense. Por otra parte, la BBC de Londres en uno de sus reportajes situó el número de masones a través del mundo en 6 millones. El rabino Gerald Sussman dijo que los masones siguen dedicados en fortalecer la sociedad civil en sus países a través de sus obras de caridad, sus exhortaciones a la rectitud y a la bondad, y en múltiples acciones en que sus miembros intentan construir y mejorar el lugar donde les toca vivir, muchas veces sin alarde y sin llamar la atención a sus grandes obras e impacto. En este Día de los Presidentes en Estados Unidos, honramos la memoria de los padres fundadores de Estados Unidos, sus presidentes y también a todos quienes les toca sembrar a todo viento. Agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez. Un saludo fraterno a ustedes, estimados radioyentes, y en recordación de masones que me han impactado, como lo fueron el gran maestro Basilio Medina, así como el gran maestro Oscar de Barona de Villa Clara, les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Y queda de usted muy fraternalmente desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí,